Bueno, como decimos al comienzo de la misa, estamos celebrando en esta Eucaristía algo muy alegre y muy especial, como es el 10º aniversario del inicio de la adoración permanente en la Merced. Tantos cientos y cientos de fieles que durante todos estos años han vivido momentos muy intensos de adoración, de sentirse acompañados, sostenidos por Jesús en la Eucaristía, que como todos bien sabemos es la presencia del cuerpo resucitado, glorificado de Cristo, presente sacramentalmente entre nosotros. Su presencia glorificada está en el cielo, pero ese cuerpo glorificado de modo sacramental está aquí ante nosotros, con nosotros, para que todos podamos sentir la compañía de aquel que vivió las alegrías y las penurias de la condición humana en extremo, de tal manera que nuestras alegrías Él las puede comprender, porque las vivió intensísimamente, y nuestros dolores y nuestras angustias los puede compartir, porque Él también las vivió en un sentido extremo. Y así, habiendo vivido entonces humanamente las experiencias de gozo y dolor hasta el fin, es un excelente compañero de vida de todos nosotros, y ahí está entonces Jesús resucitado. Su sola presencia eucarística es mensaje, que justamente es el mismo mensaje que hoy nos dan los textos bíblicos. Dos historias, así como están contadas, tristes por su final, pues son historias de asesinatos. Los hermanos de José, todos hijos de Israel, de Jacob, el tercer gran patriarca de los judíos, Abraham, Isaac, Jacob, llamado también Israel. Es una historia muy antigua la del Génesis, primera lectura de hoy. Los hermanos celosos del menor, de José, intentan matarlo. Al final se arrepienten y lo venden como esclavo a una tribu de madianitas, que terminará vendiéndolo a la corte del faraón, y este José terminará siendo el segundo en el reino, el segundo en el imperio del faraón. Y como segundo tendrá la misma autoridad que el faraón, y les permitirá en un tiempo de hambruna y de sequía salvar al pueblo de Israel con toneladas y toneladas de trigo. Así que una historia de intento de matar al hermano terminará revertida en una historia de vida para José y vivificante para todo su pueblo, que genera por supuesto el arrepentimiento de sus hermanos que intentaron matarlo, y después se terminan dando cuenta que ahora es él que salvó su vida y les está salvando la de ellos y la de todo el pueblo judío. Así que una historia de muerte que terminan en vida, y la historia o la parábola que Jesús cuenta en el Evangelio, donde los viñadores que arriendan la viña del dueño del campo, que es una imagen, una metáfora de Dios, terminan no solo maltratando a todos los enviados del dueño de la viña que quiere cobrar los frutos, sino termina también matando al hijo del dueño de la vid, que es una metáfora de cómo Dios envía profetas para recoger los frutos de su pueblo, y los profetas fueron todos maltratados, y finalmente el mismo hijo de Dios, del dueño de la viña, es asesinado. Y sin embargo, la parábola es para que los sumos sacerdotes, que son los destinatarios de la parábola, se den cuenta que habla de ellos, pero es una invitación al cambio, a la conversión. Y la historia final de esta parábola la sabemos muy bien. El dueño de la viña enviará a su hijo, el hijo será asesinado, pero resucitado por el amor del Padre y convertido en una fuente de cambio, de conversión, de oportunidad de vida nueva para todos los que crean. Así que esto es lo que es la Eucaristía, no una presencia de vida, sino de vida de resurrección, de vida que procede de la muerte, de vida que supera la muerte como metáfora de todos los conflictos y limitaciones humanas. Lo que celebramos los cristianos en cada Eucaristía es el triunfo de la vida, la vida de resurrección que procede de entre las cenizas de la muerte. Así que cada vez que nos situamos delante de la Eucaristía, para nosotros es sentirnos acompañados en nuestros pesares delante de alguien que ya los vivió y delante de alguien que ya los superó y que glorificado nos puede decir: yo estuve en tu lugar, yo estuve en ese lugar de dolor, de angustia, de soledad, de penuria, pero ahora estoy glorificado al lado tuyo para que sientas que vos también vas a atravesar estas situaciones y llegarás a un final de vida para vos, seguramente también para los tuyos. Le pedí especialmente a Sergio que nos diera su propio testimonio de lo que significó para él y para la Merced de aquellos años el surgimiento de este carisma de la adoración permanente, y que él, que tiene compartió con los laicos de aquella época este fuego sagrado, este fuego fundacional, digamos, inspirado por Dios, bueno, nos transmitiera a todos, después de 10 años, aquel fuego original, de modo que se recree, se renueve, se reavive en nosotros el deseo de mantener viva esta llamita. Así que, Sergio, toma el micrófono.
Gracias, chicos. Bueno, la verdad que es algo bastante interesante. Que lo inviten a uno a dar gracias no por una obra, sino por una presencia. Es algo bastante genuino y muy, casi a veces muy novedoso, podría uno decir. Siempre uno va a dar gracias por una boda, por un aniversario, son hechos, acontecimientos o una obra. Inauguramos el templo, los 25 años de la parroquia, los 50, no sé, lo que sea. Pero celebrar una presencia es otra cosa, ¿no? Es como algo, de golpe me conecté cuando el Checo me invitó con esto, ¿no? Y es verdad que, bueno, voy a contar voy a dar testimonio de lo que me pasó, lo que nos pasó, y como todas las cosas de Dios, Dios es sorpresa, ¿no? Hay algo que me gusta mucho, una vez compartí la Pascua con el ceder comunitario de una sinagoga y había un juego que era sobre el nombre de Dios, Yahvé, ¿no? Y a ver si sabíamos qué quería decir, ¿no? Y estábamos los católicos, estaban los judíos y por supuesto que tenemos como distintas contaminaciones sobre este nombre, ¿no? Y era muy lindo porque en realidad no voy a contar todo esto, pero simplemente decir todo, ¿no? La definición que dio el rabino era algo que te ponía en movimiento. Ahí, esto me gustó muchísimo, ¿no? Porque te abría al futuro, era la sorpresa, a descubrir, no algo como que es estático, como que está sobre tu cabeza, sino como algo que te impulsa, que te mueve y que te mueve hacia adelante, ¿no? Y me pareció que definía muy bien lo que realmente uno experimenta cuando experimenta a Dios, ¿no? No cuando experimenta algo espiritual o cuando experimenta a Dios, su presencia original, ¿no? Que de golpe abre, es lo que Checo nos contó con estas historias bíblicas, ¿no? Algo parece que se termina y de golpe algo en realidad está por comenzar y sorprender a todo el mundo. Y los acontecimientos que vivimos en aquel Romilu 1 empezó toda la historia. En realidad, yo cuando llegué a esta parroquia, los 4 años anteriores había estado acompañando la experiencia de la adoración permanente en la diócesis por decanatos, ¿sí? Y bueno, ahí aprendí algunas cosas y reviví algunas cosas que había aprendido muy, muy a fuego en el seminario. Y cuando llegué a la parroquia, ¿ustedes se acuerdan de esta parroquia cómo era ediliciamente antes? Es difícil acordarse. A mí me cuesta hacer un esfuerzo por acordarme cómo era antes, ¿no? Porque realmente ustedes la han transformado enormemente. Pero este suelo se llegaba hasta el borde de la reja. El mismo nivel de suelo llegaba hasta el borde de la reja. Entonces uno de afuera se encontraba con un muro de 2 metros de altura, ¿sí? Y solamente aquí había una rampa, ¿se acuerdan? Una rampa muy peligrosa por la que había que acceder. Y la sensación que yo tenía cuando vine a esta parroquia era: si querés, andate. Podés partir tranquilamente, no nos interesa que vengas, ¿sí? No, era difícil ver a la iglesia. Yo tardé mucho en descubrir que acá había un templo, ¿sí? De hecho, yo pensé que la casa de Tessie y la Rivier era la entrada de la iglesia, porque tenía un hermoso portón y desde atrás se veía el templo, ¿sí? Entonces yo pensé que esa era la entrada, ¿no? Y no, esa no era la entrada, ojalá fuera esa la entrada, pero bueno. Entonces, esta idea de rechazo, ¿qué generó? Que generó el deseo contrario, de algo que te sea accesible, te abrace. Y eso, bueno, fue decir, bueno, abramos las puertas. Lo primero que pasó fue abrir las puertas de la iglesia. La iglesia estaba cerrada, como todos, por temor. Ya desde la época, todo se cerró por miedo. No es algo novedoso. Si todos nos cerramos por miedo, lo conocemos bien. Bueno, empezamos a abrir la iglesia. Me acuerdo muy bien, el consejo pastoral tomó una vez a la semana cada uno y abría la iglesia. Sí, a las 8 de la mañana la cerramos a la tarde después con la misa. Bueno, ese es un primer acontecimiento que para mí es muy importante, porque sin eso no se entiende lo que pasó después. Abrir la iglesia y por lo tanto derrumbar ese muro, ese que te rechazaba, que te repelía, que te decía acá, bueno, no vengas. Y de hecho le sacamos varios árboles a los niños que se trepaban y se divertían mucho. Pero bueno, y se hizo esta entrada accesible que ustedes hoy conocen. Pero uno empezó a pensar diciendo, bueno, pero ¿para qué abrimos la iglesia? La pregunta siguiente, ¿para que esté abierta? Simplemente no, es para encontrarse con alguien que está dentro de la iglesia. ¿Qué hay más valioso que dentro de la iglesia? ¿Qué hay de valioso? Por suerte es lo que generalmente no te vienen a robar, te roban lo cálice, lo cable. Por suerte espero que nunca nos roben la Eucaristía, pasar por esa experiencia desagradable. Pero el sagrario, ustedes recuerdan, estaba ahí. El vicario general en aquel momento, Miguel Ángel de Aníbal, me dijo, Sergio, yo había estudiado un poco de espacios sagrados, y me dijo, ¿no te parece que habría que sacar ese sagrario de ahí? Porque está ni aquí ni allí. Está medio adentro, medio afuera, y no se terminaba de entender. Entonces me dijo, te animo a buscar una capilla del Santísimo para la parroquia. Buscando, un laico me dio la pista. Como celebrábamos la misa diaria ahí, los viejos lo recordarán, celebrábamos ahí la misa diaria, entonces un laico se quedaba joven, muy joven, venía de trabajar y se arrodillaba en el primer banco, y él se quedaba haciendo la acción de gracias. En esta acción de gracias, como la puerta de la sacristía estaba, esa era la sacristía, la puerta está exactamente por donde acceden a la capilla ahora. Entonces el sacristán, ¿qué hacía? Entraba y salía, porque sacaba las cosas de misa y las volvía a meter adentro. Entonces entraba y salía. Este laico un día me paró y me dijo con mucha amabilidad y mucho respeto y mucha delicadeza, padre, no se puede hacer algo. Y para mí fue un signo fuerte, porque obviamente cuando uno llega de párroco a un lugar, lo que tiene que tratar de cuidar es mucho no innovar demasiado, porque si uno hace demasiadas cosas rápidas, bueno, puede errar y hacer daño, ¿no? Entonces, este laico joven, dije, bueno, Dios, me estás diciendo claramente, hay que hacer algo, hay que hacer lo que el vicario te dijo, hay que hacerlo. Bueno, y entonces empezamos a pensar, por el punto primero que hicimos fue el 24 de septiembre del 2001, inauguramos esta sacristía acá, porque claro, para hacer allá. Y después, el 8 de diciembre del 2002, se inauguró esta capilla del Santísimo que tenemos ahora. Y fue gracias a la ayuda de una persona que inesperadamente le dije, ¿vos sabés que tengo un problema? No. Me vio preocupado, me dijo, ¿qué pasa? No tengo plata para hacer lo que sé que tengo que hacer. Y me dijo, bueno, yo te lo doy. Me lo dio y ahí está. Fue hecho el Día de la Virgen, una parroquia de la Virgen, era apropiado hacer esto el Día de la Virgen. Pero cuando pensamos esto que diciendo, lo de la puerta, ¿entienden? Es lo que vuelve a aparecer. Sí, voy a hacer una capilla del Santísimo, las puertas tienen que ser accesibles. ¿Cómo hacer accesible a Jesús sin que uno tenga que estar de guardia? Y entonces apareció la idea de un sagrario con puertas para que la gente, ya que estaba la iglesia abierta, pudiera hacer adoración. A partir de ahí, mucha gente se acercó, creo que la mayoría acá se acercó por eso, los que empezaron a conocer, sí, hay un cura loco que abrió la iglesia y además hay un Santísimo que vos podés ir a abrir las puertas y hacer adoración. No tocas el Santísimo y haces adoración. Y así apareció mucha gente. Los jóvenes empezaron a hacer adoración, y ahora acá veo a uno de los jóvenes que fue el primer equipo de adoración, estaba José Pizarro, Javier Iragola y Mabel, no está ahora Mabel, acá no la veo, pero Mabel era el primer equipo de adoración que teníamos, y los jóvenes ocupaban esta capilla. Me acuerdo que Miguel Japa, Javier y otros así continuaban la adoración de los jóvenes, que era los miércoles. Es muy gracioso, porque el otro día recién me di cuenta, Fernando Dolores, que la adoración empezó los miércoles, que es lo que ustedes hacen ahora, pero ya era antes de los miércoles. Perdón que te robe esa parte, pero es la continuidad de Dios, viste que siempre Él tiene sus cosas, ¿no? Bueno, así que ese fuego fue muy fuerte, ver cómo una parroquia, esta es la parroquia más, no sé si ustedes son conscientes que estas son las parroquias más pequeñas de la diócesis territorialmente, y además en aquel momento, en el 2001, era una parroquia pequeña, esto no era lo que es hoy. ¿Cómo de lo más pequeño Dios puede sacar algo interesante y significativo? Eso es lo interesante. Me acuerdo que cuando decidimos que eso fuera permanente, cuando buscamos, porque ya era bastante la gente que venía naturalmente a rezar, no es que lo invitamos a rezar, naturalmente la gente, sí, por supuesto, lo invitábamos, hacíamos folletos, decíamos, pero más allá de eso, es que algo que estaba en la gente se despertó. Y lo que se despertó es lo más propio de un cristiano, que es adorar a Dios. Y un creyente, ustedes dirán, sí, pero adorar a Dios en la Eucaristía es lo más propio de un cristiano. Podemos rezar, todas las formas de oración que tenemos son válidas, pero no hay oración, más oración que la adoración. ¿Por qué? Checo fue mi rector de seminario, mi profesor de liturgia, uno de mis profesores de liturgia, nos enseñaron, como dice el Concilio Vaticano II, que la liturgia es la cumbre y la fuente de la vida de la Iglesia. La cumbre y la fuente de la vida litúrgica es la Eucaristía. Y esa Eucaristía permanece como cumbre y fuente en el Santísimo Sacramento, reservado ahí para la adoración. ¿Qué hago en la adoración? Me postro ante Dios, no físicamente solamente, sino como todo mi ser. Y permanezco con el que permanece. Y eso nos guió, eso es lo que dice la oración a fin de cuenta del cambio de hora famosa, que en la que está el contenido un poco de lo que nos movió. Y como verán, entonces las puertas tienen mucho que ver, ¿sí? La visibilidad, por eso esa capilla intenta ser visible desde distintos lados y respetar un poco lo otro, ¿no? Bueno, así que un poco quería contar esto, podría decir muchísimos nombres, cosas, pero no va al caso. Pero quería contar este pequeño detalle, porque Dios obra así, entre unos pocos, en unos pequeños, de a poquito, porque estamos celebrando los 10 años de que fue permanente. Pero yo siempre recuerdo mucho ese 8 de diciembre del 2002, porque si no hubiese sido ese día, no estamos hablando de lo que estamos hablando hoy. Pero tampoco, si hubiese sido la invisibilidad de la parroquia, tampoco hubiese sido eso, ¿sí? Y de hecho hoy esta parroquia es conocida por su adoración, lo más escondido que podemos tener, sí, lo más menos visible, y en lo que uno puede decir menos de humano, de social, de vistoso, de marketinero puedes tener, sí, y eso es lo que nos hace visibles y lo hace visible a Dios. Por supuesto que después vino una cosa que fue un desafío muy importante del obispo Casareto, que fue: háganlo ustedes mismos. Porque hay gente que se dedica a hacer esto. Pero a mí me martilló mucho esta frase del obispo, que me dijo: yo te dejo que lo hagas, pero hacelo, háganlo ustedes mismos. El desafío que ustedes mismos, no que lo ayude alguien de afuera, que ustedes mismos lo hagan. Y me parece que sigue siendo el desafío de hoy, que les repito, es, ¿no? Bueno, háganlo ustedes mismos. Que fue la frase, a fin de cuentas, después lo conecté, de Jesús a los apóstoles: denles ustedes mismos de comer. Que fue la primera oración que rezábamos cuando rezábamos en la adoración, que es la oración de Juan Pablo II en el año 2000, aún en una adoración eucarística en la que él medita eso y dice: denle ustedes de comer, y haga parte de ahí. Como verán, es obra de Dios, no nuestra, pero tenemos que estar nosotros, si no, no es de Dios, porque Dios no creó la creación para sí, sino para compartirla.